Le agradecemos que hayan desafiado un poco el tiempo y nos acompañen.
Lo mío es una cosa muy rápida, simplemente unas palabras de agradecimiento. En primer lugar a todos ustedes que se animaron a venir a la presentación de este libro, que durante muchísimos años fue un proyecto postergado tanto para mi hermana como para mí, y que después justamente de casi de más de 25 años aparece en español. Un hecho que me parece que es poco frecuente, por lo menos en la literatura uruguaya, que aparezca un libro en una lengua que no es la del autor y casi un cuarto de siglo después o más aparezca precisamente en su lengua materna. El otro agradecimiento es para la editorial Arca y en particular a Claudio Rama, quien tomó este proyecto y lo llevó a cabo cuando pensábamos que cada vez era más difícil que realmente se concretara. Y además lo hizo en forma desinteresada, un hecho que conviene también subrayar en estos momentos en que casi todos sabemos que muchos de los libros que se están editando hoy son costeados por sus propios autores. Otro agradecimiento para Ana María Rodríguez Villamil, quien cuando conoció la obra de Luis se interesó profundamente por ella y realizó un trabajo que de alguna manera abre la posibilidad de nuevos estudios sobre la obra literaria, un trabajo que en definitiva no se ocupa únicamente de los 33 cuentos que se editan hoy, sino que abarca el cuerpo narrativo de Luis e incluso hace algunas incursiones en otras manifestaciones artísticas de Luis. Este trabajo va incluido como un postfacio en este propio volumen, de modo que me parece que todavía el libro adquiere un mayor peso en la medida que es la primera vez que se realiza un estudio de esta naturaleza sobre la obra de Luis. El otro agradecimiento para Graciela Parasquevaidis, quien notoriamente pertenece a la actividad musical, pero no está aquí de casualidad, no es por azar que está aquí. Ella también tiene un trabajo lamentablemente inédito todavía acerca de Luis, músico, que esperemos que ahora que se abrió la esperanza con la publicación de los 33 cuentos en español, algún editor quijotesco quizás se anime a publicar este trabajo de investigación que Graciela ha realizado también con mucho cariño, quien además es una difusora permanente de la obra musical de Luis, de las pocas que se ha acordado que la obra musical existe, y tanto ella como el núcleo de música nueva, digamos que permanentemente, cada tanto siempre, exhuman algunas de las obras de Luis Campoamanico. Y finalmente el agradecimiento para el doctor Maggi, a quien yo llamé para invitarlo a participar en esta mesa redonda con cierta reserva, lo digo ahora, porque pensé que después de tanto tiempo de fallecido Luis y de tanto tiempo que había estado fuera del país, aquella relación que habían mantenido en su época podía haber, en fin, debilitado, ensombrecido la posibilidad de que él, no sé, lo tuviera presente del modo que para mí sorpresivamente y de alguna manera también emotivamente me lo hizo notar por teléfono. Es decir, no solo se acordaba de Luis, sino que se acordaba de la obra de Luis, se acordaba de una cantidad de circunstancias de la vida de Luis. De modo que esto es también, en alguna medida, una forma de cumplir con la finalidad de esta presentación, rescatar, Maggi ya lo hizo cuando habló conmigo, rescatar a aquella gente que participó de la actividad cultural del país y que hoy, increíblemente, en el Uruguay, no existe doblemente. Parece que en este país se muere dos veces, la primera la natural, la de todos, la de siempre, y la otra la obra de quien se fue. Maggi, además, de alguna manera carga hoy con la responsabilidad de representar a varios de los que están de alguna manera también presentes en los 33 cuentos, en la medida en que muchos de esos cuentos están dedicados a gente del ambiente literario, pero también de otras actividades. Hay ahí cuentos dedicados a José Pedro Díaz, a Amanda Berenguer, a Ángel Rama, a Maggi, a María Inés Silva Vila, la esposa de Maggi, lamentablemente fallecida, y una excelente cuentista, Aitor Massa, en fin, a una cantidad de personas de la generación del 45 que convivieron en los años 60 con Luis. Bueno, y ahora dejo la palabra a Ana María Rodríguez Villamil, luego seguirá Graciela Parsquevaidis, quien ha traído unas cassettes con algunas obras de Luis, y finalmente será el doctor Maggi quien cerrará.
Que lleva la impronta de un espíritu lúdico. Dice el autor en la primera hoja del manuscrito, en su edición francesa y también en la presente edición, estos cuentos son 33 porque el autor, después de reunir 32, les agregó uno. Es como si quisiera ya desde el epígrafe enunciarnos un acertijo, invitarnos a un juego donde hay una cifra, una novedad a descifrar y a disfrutar, una nueva estética y una nueva manera de contar. El autor se nos quiso escabullir también en un juego de escondidas, escribiendo sus relatos en español, publicándolos en francés en la editorial Mercure de France en el año 1969 y ocultándose a sus congéneres hasta hoy, en que aquellos se hacen a la luz en castellano, devolviéndonos el juego después de tantos años. Y bien, ¿en qué consiste este arte nuevo de Luis Campodónico? Ya Ángel Rama incluía uno de sus cuentos, El Triángulo, en su antología Aquí, 100 años de raro, publicada en 1966. El hecho de ubicarlo entre los raros implicaba la constatación de la pertenencia de este autor a una línea de literatura no realista que tiene su origen en aquella definición de la belleza que dio Baudelaire: le beau est toujours bizarre, lo bello es siempre raro. Ya en nuestro siglo, y por los años 50, Campodónico es heredero de más de una revolución, de más de una vanguardia. Es así que vemos surgir en toda su obra, polifacética, ya que abarcó desde la música, el teatro, la poesía y la narrativa, cuando no todas al mismo tiempo, en esa creación de arte total simultaneísta que es su misterio de un hombre solo, obra que lo acompañó desde 1952 hasta 1961, en que fuera estrenado en Montevideo, vemos surgir, decía, el plano simbólico, la preocupación metafísica, la dimensión del absurdo que vehicula las angustias del hombre contemporáneo. Si quisiéramos resumir los temas que surgen del misterio, así como de la estatua, su novela que publicó en 1964 en Montevideo, y de sus obras Clara Carna, publicada en francés en 1973, y Corta Pulgares, también en francés, solo un fragmento publicado en 1971, diríamos que expresa en ellas su aspiración al ideal, tanto en la búsqueda de Dios como en la persecución de un arte intemporal, humano pero eterno, postulación hacia el misterio que se ve acechada por la decisión del hombre que lucha por encontrar el centro. Dividido entre la estatua y el fantasma, su obra es heredera al mismo tiempo del cubismo artístico como del surrealismo, sin olvidar al teatro del absurdo. En cuanto a su cuento, ya Ángel Rama decía de él que tenía un modo preciso de dibujar una realidad. La observación es exacta. Estos cuentos donde existe un humor juguetón que integra a veces elementos de cuento infantil e imágenes de historietas como El Viaje, o En los baldofios, o El mío tormento, otras una visión negra e irónica de las relaciones humanas, responden a una misma técnica narrativa. Sus personajes están emparentados por encarnar un rasgo obsesivo, maníaco y estereotipado, que llevan hasta sus últimas consecuencias, hasta los límites de lo absurdo y lo grotesco. En estos cuentos, la acentuación del punto de vista, la focalización selectiva, destaca un aspecto de la realidad como bajo un lente de aumento. Solo que esa realidad es una realidad interior objetivada. No es la realidad exterior la que fascina al campo dónico, sino la interiorización del quehacer artístico, es decir, la narración como expresión de un discurso interior centrado en el quehacer artístico. Los cuentos El Triángulo, Ella, Viaje, El Fuego, por ejemplo, configuran un mismo cosmos de creatividad, representan diversos enfoques de la misma postura experimental. Lo importante no es dar cuenta de una historia real, sino que la historia es el pretexto para manifestar una visión particular, centrándola sobre un aspecto preciso. En El Triángulo, la dimensión del absurdo se instala en lo cotidiano bajo una apariencia racional. Si para los lectores lo increíble reside en el hecho de que un triángulo esté dotado de voluntad, tenga vida propia, sea capaz de responder, mantener una conversación animada y manifestar alegría o disgusto, para el narrador lo inquietante sería el hecho de descubrir que el triángulo tiene un cuerpo. Cito: una especie de sustancia opaca, apenas insinuada, su superficie, su cuerpo en suyo. Si ya es extraño para un pensamiento racional pensar que el triángulo puede estar dotado de voluntad, un rasgo de mayor sutileza aún es atribuir lo inquietante a su corporeidad, a su opacidad, no ya a su animación. Se trata de la concreción de una abstracción, el planteo de una paradoja. El triángulo forma parte de la realidad cotidiana, pero presenta un aspecto escondido, extraño, acechante, disimulado. Su transparencia deja entrever una cierta materialidad. Se instala también la interrogación metafísica acerca de la realidad de lo aparencial, la posible materialidad de lo invisible, la posibilidad de que exista una continuidad entre materia y espíritu. La realidad estremecida que se abrió a la posibilidad de que esta anécdota exista se vuelve a cerrar con un nuevo estremecimiento sobre el final del cuento, cuando el triángulo se aleja para siempre, circunscribiendo de este modo el paso poético, creativo, asimilando la creación a la pura ficción y a la libertad del hombre que descubre su individualidad en el cuestionamiento de la realidad objetiva. En este sentido, el triángulo, que es capaz de sentimientos, se emparenta con el balcón de Felipe Alto Hernández y entra a formar parte de esa galería de criaturas imaginarias que no existen en el mundo real, pero que irrumpen en ese pequeño mundo recreado que es el texto con la fuerza de un hecho real. En el cuento Ella, la postura creativa es la misma. El relato del hombre que quiere explicar al lector lo que sucedió con su mujer a partir de una primera aseveración que nos informa acerca de su agresividad, ella lo mordió, se va desarrollando en dos niveles de significación. Aquel en que se va caracterizando la actitud antisocial de la mujer y el otro, donde va surgiendo retratada la personalidad del marido, un maniático del orden. El cuento se va atornillando de modo que cada dato que nos ofrece el relator sobre sí mismo es otra vuelta de tuerca cuyo resultado final será el mensaje diametralmente opuesto al que se expresa al comienzo. El lector constata que el marido es el loco maniático que ha terminado encerrando a su mujer en el sótano para que no perturbe su orden. Quizás se trata del mismo orden que el triángulo a su vez interrumpía, según confiesa el relator de ese cuento, introduciendo una posibilidad diferente. El registro es el del humor grotesco y absurdo, al mismo tiempo vehículo de un tema, de la violencia y la relación de poder dentro de la pareja. En El Fuego, el protagonista es también un obsesionado por el orden, pero de otro siglo, subversivo. Se trata de ir en contra del sistema establecido metódicamente, imponiendo el orden de otro sistema, el de la belleza del polvo. Quizás todos los cuentos de Campodónico rompan los esquemas habituales para instaurar un nuevo orden diferente, insólito. El orden que el espíritu creativo puede dar al mundo y que no tiene por qué coincidir con los fines concretos, cotidianos, prácticos y por ende traducidos por gestos y visiones rutinarias y gastadas. El orden, la repetición, son necesarios, sin embargo, aunque parezcan gestos mecánicos, porque se traducen en la regularidad imprevisible para los demás del gesto creativo. Para los espectadores es la maravilla renovada y no el gesto mecánico, pero detrás está la mano del artista responsable y consciente. La última frase del cuento: ahora escribo estas líneas en una celda seca y en la alta ventana veo, si levanto la cabeza, el cielo por encima de los techos. Emparenta al protagonista con el poeta encarcelado, Verlaine, Le ciel est par-dessus de toi, marcando de este modo el destino de todos los infractores. A esta misma categoría de seres diferentes, incomprendidos por su entorno, pertenece el niño de la rosa azul, pariente espiritual de otro niño, protagonista del cuento de Armonía Somas, el pensador de Rodin, a quien se encierra por haber manifestado su diferencia. En el cuento llamado El Omnibus, la vivencia del tiempo y de la vida están dados de una particular situación, la del viaje nocturno en ómnibus. Sí, todas las luces de la noche son ficticias, un minuto en el ómnibus que corre para no detenerse nunca. La realidad exterior al viaje se hace ficticia, el tiempo mismo es abolido. Parece que solo contara para la protagonista de este cuento la situación de estar embarcada en el ómnibus, dejándose llevar por la modorra y la sensación física del rodar de él. Sin embargo, todo ello es filtrado a través de la vivencia que se le asemeja de la enfermedad. El universo de la enfermedad, con su tratamiento previsiblemente largo, con la rutina de los medicamentos a la espera de la mejoría, implica también una abolición del tiempo, una suspensión en el tiempo y en el espacio, un aislamiento. En suma, idéntica realidad vivencial a la del viaje nocturno. La vida de los sanos o de la salud, vista desde la realidad del enfermo, es tan ficticia como lo son las luces de la noche desde el ómnibus en marcha. Encontramos en este relato planteada la relación entre ficción y realidad objetiva. Es aquella, la ficción, una realidad autosuficiente, autorreferencial, si bien mantiene un diálogo con los referentes extraficcionales, es decir, con el mundo exterior. Es esta concepción, la que ya hemos analizado al hablar de cuentos como El Triángulo o El Fuego, que define la particular visión del autor. Podemos encontrar una filiación de esta concepción y de esta práctica en la escritura de Armonía Somas. También en ella la ficción es un campo de juego, un territorio de intercambio entre las vivencias que vienen de lo profundo del inconsciente y el impacto de la particular realidad exterior sobre la subjetividad del creador. Reconocer esta filiación es al mismo tiempo reconocer la importancia de la obra de Armonía Somas, así como la pertenencia de la escritura de Luis Campodónico a una línea que debemos reivindicar como propia y original dentro de las letras uruguayas e hispanoamericanas. Si bien Campodónico desapareció de entre nosotros por una muerte prematura, el libro que sale a la consideración del público demuestra que su obra está viva y pronta a ocupar su lugar entre nosotros.
En el prólogo de mi trabajo como decía Miguel, a un inédito sobre Luis Campodónico, compositor, me preguntaba qué lleva a un músico a atisbar en otro músico. Sin duda, conocer su obra, interpretarla, analizarla, transmitirla. Además, establecer puentes de comunicación, de estudio y de conocimiento, de una historia de los hechos musicales que, en un país como el Uruguay, tiene varios capítulos aún por escribir. Y finalmente, relacionar un corpus creativo con otros, previos o posteriores, ubicarlo, rescatarlo del olvido, mostrarlo con sus defectos y virtudes, con rigor y sin fictas apologías. El primer contacto con la música de Luis Campodónico se remonta a noviembre de 1976, cuando algunas de sus obras integran un homenaje del Núcleo Música Nueva de Montevideo. Sigue un silencio grande, el de los tiempos oscuros que entonces nos rodeaban. En 1983, conmemorando el décimo aniversario de la muerte del compositor, son las cinco líneas para mi hermana Clara, las que me vinculan nuevamente con el músico a quien nunca llegué a conocer personalmente. Y en 1988 son las cinco líneas para Curcio Lao, estrenadas por Héctor Tosar, las que me dieron el impulso para ir pensando en el proyecto de abordar el estudio de su obra. Con ayuda de sus hermanos, comienzo a rastrear y recopilar documentación y materiales, y finalmente, entre 1990 y 91, llevo a cabo el trabajo que incluye diversos testimonios de familiares y colegas, así como un capítulo dedicado al misterio del hombre solo y otro, muy aburrido, puramente analítico, de todas las obras para piano. El redescubrir estas obras fue acercarse también a la polémica personalidad humana y creadora de un ser difícil y cuestionador que se exigió el máximo en todo. Este estudio de sus músicas, el primero que se realiza sobre ellas, también transita por la vida del compositor en el Uruguay y en Francia, y culmina con el redescubrimiento de la partitura y de la grabación del Misterio del Hombre Solo, su opus magno que se creía definitivamente extraviado, y que tuve el honor de presentar en mayo de 1991. Mi trabajo, y perdonen la primera persona, concluía en ese prólogo de la siguiente manera. Ese trabajo quiere también dejar abierta una brecha, tanto en lo musical, que por cierto no se cierra con mis esfuerzos, como en lo literario, que espera aún su propio rescate. Hoy nos reúne precisamente eso, el rescate en su versión original de una de las obras literarias de Luis Campodónico. El domingo pasado, el día 14 de mayo, Luis hubiera cumplido 64 años. Sus 42 años de vida se repartieron febrilmente entre la música y la literatura. A la música llega muy tempranamente, a los 5 años, cuando comienza a estudiar piano con Josefina Milones. Y a esta música la abandona en diciembre de 1961, con el Misterio del Hombre Solo, aunque en rigor es recién en 1964 cuando se aleja definitivamente de toda actividad musical. Porque Luis Campodónico desarrolla no solo actividad creativa, sino una intensa labor como pianista, como docente, como integrante en instituciones musicales, como organizador, como periodista musical y también como estudioso. Su excelente libro sobre Manuel de Falla, publicado en francés en la colección Solfège de la prestigiosa Seuil, es testimonio del trabajo de un investigador serio y exigente. Pero, como él mismo dice, fue su primera y última incursión por la musicología científica y de especulación. Campodónico prefiere lo que él llama la musicología psicológica, algo que nos puede servir como pauta para el análisis de sus propias obras. 21 composiciones musicales, algunas de ellas en torso, como la Danza de los Siete Pecados Capitales, integran la intensa etapa del campodónico compositor, desde la Sonata de la Adolescencia, compuesta entre 1950 y 1951 y revisada al año siguiente, que dedica a su maestra Josefina Milones, muerta insigne, que me enseñó a poner las manos en el piano y a ser solo yo mismo, y que el veinteañero músico tocaba a menudo para sus amigos y colegas montevideanos. Desde esa precoz sonata hasta su última y más importante obra, El misterio del hombre solo, estrenado en el Sodre en 1961, Campodónico trabaja duramente, obsesivamente, con esa tenacidad y ese empeño exigentes que ponía en todo, también en sus acerbas críticas y en sus lapidarios juicios. Pero también es verdad que la literatura siempre anduvo acechándolo en los 11 años que dedicara a la composición musical, a la que abandona definitivamente por esta actividad literaria durante los 12 años siguientes. De los 8 ciclos escritos para su instrumento, para el piano, se destacan sin duda los 3 vinculados a personas a las que profesaba entrañable afecto: los 5 cuadros musicales de 1955, inspirados en pinturas de Giorgio Lao, las 5 líneas para Curzio Lao de 1956 y las 5 líneas para mi hermana Clara de 1957. La larga y afectuosa amistad con los integrantes de la familia Franco Lao comienza en Montevideo. Es Mary Franco quien estrena la Sonata de la Adolescencia en 1951 en la Sala Verdi. A ella está dedicada la Fantasía para piano de 1952. Mary se casa con Folco Lao y es al hijito de esta pareja, Curzio, a quien están dedicadas las 5 líneas, mientras que los 5 cuadros musicales están inspirados en las pinturas de Giorgio Lao, hermano de Folco. La familia Franco Lao se radicó en Italia poco antes de que Luis Campodónico fuera por primera vez a París. En Europa, esa amistad continuó intensamente y Mary Franco Lao estrenó allí algunas de las obras de Luis. Los 3 ciclos presentan interesantes puentes de intercomposición, reconocibles a través de referencias a determinados giros expresivos o alusiones descriptivas o gestos humorísticos. En términos estrictamente musicales, hay presencia de algunos intervalos obsesivos, predilectos, como la cuarta y la quinta, del ostinato, es decir, de la repetición o reiteración de un modelo rítmico, melódico o armónico, y una clara alusión, precisamente a través de un ostinato, en la pieza número 2, llamada El Caballero, a la obra Tamboriles, de Luis Clujot Mortet, compuesta y estrenada en 1952. Luis amaba la música, pero odiaba la ópera. En sus 33 cuentos, menos 3, hay uno, que es el número 23 en la edición francesa original, que refleja su animadversión al género, expresada con esa punzante ironía y ese terrible desprecio por todo lo que él subestimaba, que es habitual encontrar en sus juicios. Sin cruzar los límites musicales para entrar en el campo de lo literario, que por cierto no me corresponde, pero aprovechando el contexto de esta noche, permítame una breve referencia a ese relato que nace a partir del profundo desagrado que nuestro compositor siente por las convenciones operísticas. Il mio tormento, así en italiano, tal el nombre del cuento, es uno de los pocos sin dedicatoria, tal vez porque se lo dedica a sí mismo, a ese marciano disfrazado de hombre, quien, anonadado por los gorgoritos del infeliz dúo de la soprano Matilde Caracalla y del tenor Alfredo Bernasconi, qué nombres, ¿no?, no logra sobreponerse a las reiteraciones de los acordes de séptima disminuida, de un acorde que desde Mozart hasta Wagner, desde Rossini hasta Verdi, ha sido el portador y el transmisor de las más fieras pasiones y de las más ineluctables tragedias del género musicodramático. Las breves palabras que el marciano registra en este aparentemente imposible dúo de amor son exponentes, al igual que ese acorde, de los estereotipos más previsibles en la ópera italiana decimonónica. Il mio tormento, ti amo, addio il mio tormento, andiam y partiam, a cargo también del inevitable coro, testigo, no mudo aquí, del inconmensurable drama. Ante el creciente y siempre gutural asombro del marciano, el final se precipita hacia un acorde de La mayor, tan luminoso y radiante como será la felicidad eterna de los protagonistas Matilde Caracalla y Alfredo Bernasconi. En una entrevista llevada a cabo a fines de 1990, Héctor Tosar, quien lamentablemente no nos puede acompañar hoy, recuerda que a Campodónico le gustaba escribir polémicamente, con un lenguaje un poco ácido. También lo describe Tosar como persona sumamente inteligente, brillante, sensible, alguien que tenía opiniones personales sobre casi todas las cosas, muy claras. Tosar, a quien Campodónico dedicara la Zarabanda Opus 6 de 1952, evoca esos años, 1952, 53, 55. Nosotros hablábamos y discutíamos. Nos gustaba mucho hablar y cambiar ideas. Y él siempre tenía puntos de vista muy definidos. En fin, yo sentía un gran acercamiento. Me parecía una persona de enorme interés, de gran lectura. Leía mucho. Nos mostrábamos todo lo que hacíamos. Él era muy versado en literatura. Bueno, después se dedicó a ella. Sobre literatura me llevaba muchísima ventaja. Íbamos al teatro, pero el tiempo que nos frecuentamos como amigos fue muy breve. Hasta ahí la cita de Tosar. De los tres ciclos para piano intrínsecamente emparentados, vamos a escuchar ahora el de las cinco líneas para Curzio Lao, compuestas en París en diciembre de 1956. Cinco son las líneas del pentagrama y cinco son las piezas que integran este ciclo, identificadas nada más que con el número romano correspondiente y la indicación de andamiento. La primera, lento, la segunda, giocoso, la tercera, lento assai, la cuarta, allegro cómodo y la quinta, pacífico e tranquilo. Es decir, que las piezas impares, 1, 3 y 5, están unidas por un gesto expresivo común, más lento, más profundo, enmarcando los dos pares, que no solo son las más rápidas, sino también las más livianas y hasta humorísticas, con un cierto aire burlón, que también tenía Luis, en tanto que las impares, también a través de los intervalos de segundas, séptimas y novenas, y otra vez el ostinato de quinta, son más tensas y dramáticas, aunque la última incluye una especie de leve valseado lento. Sorprende la concentración estructural de elementos ya de por sí voluntariamente austeros. Las piezas, más que en los anteriores cuadros musicales y en las posteriores líneas para Clara, son francamente epigramáticas, son instantáneas sonoras que prescinden de explicaciones retóricas, mostrando lo esencial en los pocos compases y en los brevísimos minutos que ocupan. Tal vez este tiempo psicológico tenga que ver con la edad y las características del pequeño destinatario, pero es indudable que hay aquí una contundente opción compositiva. En versión del pianista Héctor Tosar, vamos a escuchar las cinco líneas para Curzio Lao de Luis Campodónico en esta grabación que se realizó cuando su estreno en Montevideo en 1988. ¿Sí es tan amable?
Thank you.
Quisiera en este momento, antes de continuar con los breves párrafos, anunciar que el día 7 de julio la pianista argentino-brasileña Beatriz Balsi, en un programa íntegramente dedicado a compositores latinoamericanos, va a ejecutar también aquí en Montevideo las 5 líneas para mi hermana Clara, que acaba de grabar para un disco compacto que es de próxima aparición. O sea, vamos a tener la posibilidad de escuchar en vivo esa obra y también luego de tenerla en un compacto. Ningún recuerdo sobre Luis Campodónico, compositor, le haría justicia si faltara una mención a su última y más ambiciosa obra, El misterio del hombre solo, para actores, cantantes, coristas, bailarines y orquesta, con textos propios, empezada tempranamente en 1952 y terminada en 1961, poco antes de su estreno, el día 28 de octubre de ese año en el Auditorio del Sodre, bajo la dirección del propio compositor. Una segunda versión, que omitía los extensos monólogos, se realizó el 2 de diciembre del mismo año. Este pájaro sorprendido, así su título original, es, en las palabras de Luis, una obra no de teatro o para el teatro, sino en teatro, donde texto, acción, música, decorado y luces alternan uno tras otro o con otro, compartiendo sucesivamente el hilo conductor. Ese título original fue sustituido luego por el de Misterio del hombre solo, que su amigo Tosar le sugiriera en 1954. La música, explica Luis Campodónico, desecha todo lo accesorio, pues los sonidos no deben embriagarse de su propia fuerza, porque quise sobriedad, porque cuando hay música, ella importa, es soberana, representa el devenir de la obra. A pesar de su ambiciosa concepción de obra integral de poesía, teatro, danza, luces, pantomima, canto, música, la obra no se evade de cierta retórica trascendental, sobre todo en la palabra. Es en la música, o es la música la que realmente domina como protagonista dramática. El misterio es el manifiesto creativo y al mismo tiempo el cierre de la producción musical de Campodónico, para quien en toda creación el hombre anda siempre un poco a oscuras. Desde la soledad, mi soledad esencial, como decía él, este es un canto de rebeldía, desafiante y descarnado, acerca de sus dos obsesiones, la locura y la muerte. Dejo que una breve secuencia instrumental tomada del misterio, la número 15 sobre el final del cuadro primero, sea el cierre de este mi homenaje de hoy. Como en los versos de Ida Vitale que él musicalizara en el poema número 2, sus días y sus obras, las de Luis, parecen prestados por la muerte. Y ahora sí, un fragmento del misterio del hombre solo. Un fragmento puramente instrumental, orquestal, de mucha fuerza dramática sobre el final del cuadro primero. Thank you.
he conocido bastante a Luis Campodónico, lo traté bastante durante un periodo relativamente corto, y no sé, bueno. Me parece, cuando lo recuerdo con mucho afecto, con mucho placer, un renacentista. Repasaba yo las preciosas observaciones que escuché, cómo este hombre era capaz de hacer la letra con sus cuentos y la música de sus composiciones, más ballet, muchas cosas. Llegar a su país e insertarse de inmediato en la realidad del mismo y en la parte que emana de la realidad. Porque además de escribir, de hacer música y de estar en todas esas actividades, estaba muy cerca de la vida, estaba muy cerca de la sangre de las cosas, que era lo contrario de la madre de su vida. Tenía una mujer preciosa que se llamaba Françoise, que tenía el prestigio de ser francesa porque además era absolutamente divina. Se amaba locamente y amaba el amor, hacía muchas locuras y cosas extraordinarias. Françoise contaba que pasaba noches jugando en el street poker. Porque al principio jugar la partida de póker, que pierdes esa calle de que me exige, así hasta que la vida saca. Y eso lo hacían con alegría, con desenfado, bien dicho.